Ministra Ana María Nadal, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Hola. Bien, bien, Marcelo. Ahí estamos. ¿Ustedes cómo están?
Bien.
Gracias a la audiencia.
Bueno,
¿todo en orden?
Todo en orden, sí. ¿Usted cómo anda? ¿Bien?
Bien, 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 también.
Encarando el último año del ministerio, ¿cómo lo ha pasado? ¿Bien? ¿Cuál ha sido el balance en general?
Sí, en general bien. La verdad que nos ha tocado sumamente difícil y a todos, ¿no? Lo que hemos vivido estos dos primeros años y medio con la pandemia incluida ha sido una situación inédita, difícil, pero bueno, con Mendoza, con una historia de un sistema de salud público fuerte, potente, con mucho recurso humano comprometido, con mucho trabajo, pudimos salir adelante y tener hoy un buen balance de la pandemia, y bueno, y con las decisiones políticas adecuadas, así que bien, es un buen balance.
Un buen balance. Bueno, más adelante, cuando esté terminando el año, seguramente pondremos sobre la mesa el debe y el haber, ¿no? De toda la situación, y haremos una suerte de balance. Ahora se está avanzando en la digitalización de las historias clínicas de cada uno de los mendocinos. Todos los mendocinos vamos a tener esa cartilla, y el Estado y los efectores públicos y privados van a poder conocer la situación de cada uno de nosotros, ministra. A ver si nos explica.
Sí.
¿Es así?
Sí, eso es como un ejemplo de todo lo que implica la transformación digital. Y sí, tiene que ver con que nosotros ya, como lo comentábamos en el 2017, si ustedes se acuerdan, y lo hemos ido comunicando también a lo largo de esta gestión, todas las herramientas de transformación digital que hemos ido implementando en el sistema de salud, como historia clínica electrónica, como telesalud, como gestión de turnos, y entendemos que esta transformación digital es imprescindible para el buen funcionar del sistema de salud, para que el sistema de salud sea más eficiente, optimice mejor los recursos, haya información de más calidad, la gente pueda acceder de mejor manera al sistema de salud, los profesionales de la salud puedan atender con mejor información, se puedan tomar mejores decisiones a nivel de dirección del hospital o del propio ministerio, porque va a haber información disponible. Todo esto hace en pensar en una transformación del sistema de salud, en donde incorporar tecnologías de la transformación digital se hacen imprescindibles. Esto, como experiencia de otros países y una necesidad de ya, nos hizo plantear, decir, bueno, esto tiene que ser una política de Estado. Y para que sea una política de Estado tiene que tener un marco legal, que quede fijado, no como una solución para un planteo actual, sino para mediano y largo plazo, por la importancia que tiene, por la necesidad que tienen los sistemas de salud de ser transformados digitalmente. Y bueno, y siempre en este contexto de mirada que tenemos, en donde nosotros sabemos que nuestra mayor preocupación es la salud de las personas, y sobre todo las más vulnerables. Entonces, incorporar todas estas herramientas de la transformación digital hace, entre otras cosas, ese ejemplo que dabas vos, Marcelo, que es que todas las personas vamos a tener una historia clínica electrónica, que nos atendamos en un centro de salud, nos atendamos en un hospital o en cualquier otro lugar, en primera instancia el subsector público, después vamos a avanzar también para poder coordinar con el privado, esté toda la información disponible, se puedan tomar las mejores decisiones, se pueda gastar más eficientemente en el cuidado de la salud, y fundamentalmente también podamos llegar a todos los lugares de la provincia de Mendoza con posibilidades de atención, implementando otras herramientas como, por ejemplo, la telesalud. Tenemos casos concretos como telecardiología, donde las personas donde no hay cardiólogos hemos comprado electrocardiógrafos digitales que transmiten el electro, son leídos y en menos de 24-48 horas una persona que no tiene un cardiólogo cerca tiene su electrocardiograma informado, ¿no?
Claro, claro. Ya vamos con esas cuestiones, porque es como un árbol que se va abriendo con muchas ramificaciones el tema. Hay una pregunta concreta, porque hemos escuchado, hemos leído y se ha venido planteando desde mucho tiempo a esta parte esto de tener unificado, centralizada toda la información sanitaria de las personas, el estado de salud de cada uno de los mendocinos. Recordamos otras experiencias como el registro único de salud y demás. ¿Usted se encontró con experiencias anteriores que no llegaron a nada o que se avanzó hasta un determinado punto y allí quedó trunco? ¿Ha juntado parte de todo eso que se ha venido haciendo en el último tiempo o esto es absolutamente nuevo y parte de cero?
No, esto viene historia, pero esto que vos, de historia reciente, digamos, sí, desde el 2017 que nosotros empezamos con realmente un proceso de transformación digital. Esto que vos nombrás, el RUS, me acuerdo, porque sí, trabajaba en el ministerio en esa época, no es registro único de salud, es registro único de usuario. El RUS era, que era básicamente un padrón, que fue un fracaso, la verdad, que podrá haber tenido buenas intenciones, pero no avanzó sobre nada y tenía que ver con una nominalización, hasta inclusive me acuerdo que tenía un cartoncito de carnet en donde las personas que no tenían cobertura quedaban como empadronadas, ¿no? Exacto. Para poder acceder al sistema público. Pero eso es nada, ni siquiera es una herramienta, no fue una herramienta para, fue un
padrón.
Quedó trunca. Ajá. Sí, claro, un padrón como el que podría tener cualquier obra social, era el padrón de las personas que utilizaban el registro de salud. Esto es mucho más. Claramente hay que nominalizar a las personas, es parte de la estrategia, pero esto es muchísimo más que nominalizar.
Ahora, ministra, exactamente, si hay personas que no han pasado nunca por el sistema de salud pública, ¿cómo obtienen la información ustedes de esas personas?
Bueno, en ese sentido es donde hay que avanzar. Hoy, ¿cómo funciona el sistema de salud? Funciona que cada tanto las clínicas privadas o los establecimientos privados, cada uno tiene su sistema de información. Hay sistemas de información que podrían ser mejorados, inclusive nosotros hemos implementado historia clínica electrónica en centros de salud, tenemos en los hospitales sistemas de información, pero ¿cuál es la transformación real digital que nosotros queremos llegar? Es que a esos sistemas de salud interoperen unos con otros, que eso es el desafío, generar sistemas de salud que puedan hablar unos con otros, no importa dónde me atendí o con qué sistema me atendí, pero ese sistema es capaz de leer o de interactuar o de interoperar con otros sistemas de salud, con otros sistemas de información, ¿se entiende? Uh-huh. Para ser más clara, es como si hoy hubiese un sistema de información en el sector privado que habla chino, en el subsector público que habla español, entonces vos decís, cuando alguien ingresa e intenta ver una historia clínica, no uh-huh. sabe leer chino porque no entiende chino. Entonces hay un traductor uh-huh. entre ese chino y ese español, entonces sí. yo ingreso y ese traductor a mí, depende, no importa dónde me atendí, me va a traer la información, ¿entiende? Uh-huh. Eso es para... De esa manera se desarrollan los sistemas de información, de manera que sea interoperable, y no importa que todos tengan el mismo, lo importante es que interoperen, cambien información entre los distintos sistemas. Nosotros hoy estamos empezando por desarrollar el propio en el subsistema público, que ya lo venimos desarrollando, y esta ley, volviendo a la ley, lo que intenta, primero, en primer lugar, es lo que te decía, política pública, porque entendemos la transformación digital es imprescindible para dar buenos servicios de salud, es imprescindible para que el sistema de salud sea sustentable en el tiempo, pueda contener inclusive el gasto que va a demandar en adelante todo lo que es el sistema de salud en cuanto a las nuevas tecnologías, o sea, mejora la calidad del gasto. Acá no se ahorra, se mejora la calidad del gasto porque se tiene información de las personas y del sistema. Es imprescindible para la sustentabilidad del sistema de salud, es imprescindible para cuidar mejor a las personas. Entonces...
Sí, la información es clave. Ahora,
es petróleo, digamos.
Ahora, ¿se necesita una autorización especial? Por eso es que va a la legislatura darle un marco de control a toda esta situación. Porque ¿quién va a manejar toda esta información? ¿Cuánto van a saber de mí? O de cualquier persona que hoy nos está escuchando, información sensible o no, ¿hasta qué punto se va a poder manipular esa información? ¿Entiende?
No, sí, claro, uh-huh. por supuesto. Y claramente, primero, ley para que sea política pública. Segundo, en la ley está contemplado esto puntualmente que me preguntás, que tiene que ver con los términos de la seguridad de la información. Hoy es mucho más... vulnerable. La información de la salud de las personas que está escrita en una hoja de papel, en muchos casos, a la que se puede acceder perfectamente, que en un sistema protegido, encriptado, con códigos de seguridad. O sea, la seguridad es uno de los elementos esenciales de la transformación digital y es una manera de asegurarse justamente esa seguridad en la información. No significa que está disponible para todo el mundo y que la historia clínica puede ingresar cualquier persona. Hay autorizaciones, hay barreras de autorización inclusive para ingresar que hoy no se tienen. Hoy están en los lugares en donde no está digitalizada la información, se tienen en papeles. Es mucho más vulnerable hoy que en un proceso de transformación digital.
Y se va a tener,
es por una condición la seguridad absoluta.
Claro, debe ser, sí, claro. Ahora, ¿y se va a tener información del señor X, digo, en sentido figurado, Juan Pérez, que vive en Patamora, a 750 kilómetros aquí de la ciudad de Mendoza? ¿Se va a saber cuál es su situación de salud, cuál es su historia clínica, qué carece, qué es lo que tiene, qué es lo que le sobra y demás? No.
Sí, ahora está buenísima la pregunta, porque esto es así. La información de salud del señor que vive en Patamora va a estar en una historia clínica electrónica en la que solo va a tener acceso a la información un profesional de la salud que haga una intervención con esa persona. Ajá. Para los demás, esa señor ya va a dejar de vivir en Patamora, va a dejar de tener nombre, va a dejar y va a pasar a ser una persona, por ejemplo, con diabetes para que se tomen decisiones a nivel macro. Pero se llama, hay un término que es anonimizar, es decir, la persona se vuelve anónima cuando se maneja información general de por ejemplo, de la salud poblacional, datos poblacionales. Eso es lo primero que se cuida, la seguridad de la información individual de cada una de las personas. Eso es fundamental. Estamos hablando de los principios básicos que inclusive están reglados por otras leyes, ¿no? Claro. La seguridad en la información, la confidencialidad, sobre todo de muchas enfermedades, esto sin dudas así. Lo que pasa es que son distintos niveles de decisión. Hay un nivel de decisión que es el directamente la persona con el profesional de la salud, que el profesional de la salud ciertamente tiene que tener nivel de información sobre esta persona y claramente saber cuál es su enfermedad, su historia, los controles que se ha hecho y cómo controlársela. Pero hay otros a nivel de mediana gestión o de macro gestión en el ministerio, que ya se pierde la individualización de la persona y pasa a ser un dato sanitario. Pero ya no tiene más nombre y apellido, ni además, fíjese, es tan cuidadoso esto, que hay enfermedades en las que hay tan poquitas personas que hasta se cuida de poner algún dato que por el hecho de ser poquitos puedan identificarla.
Sí, lo notamos eso ahora con el tema de OSEP, ¿no? Cuando se ha ventilado la situación de OSEP y demás, es que la obra social dio a conocer con pelos y señales, sin los nombres y apellidos, pero la cantidad de personas que son asistidas con enfermedades muy puntuales que tienen muy poquitas personas en Mendoza.
Exacto. Bueno, ahí es donde más cuidado hay que tener de hacer algún tipo de identificación, porque de alguna manera se puede llegar a saber quién es.
Bueno, mire, vamos a seguir hablando de esto, es un tema muy atractivo y fascinante, es decir, el tema de la información. ¿Cuántos datos tienen ya recolectados o relevados en el sistema público? ¿Tienen información ya?
Sí, siempre. Nosotros hoy la información la manejamos en muchos de los casos, sobre todo la información general, vía papel, con planillas, y así se manejan las bases de datos del ministerio, a través de las oficinas de bioestadística de cada uno de los hospitales. Pero es trabajo manual, es un trabajo que se coloca en una planilla, esa planilla se envía. Hoy lo que queremos es justamente eso, que el dato primario, que es el que surge de la atención del paciente, que es el dato de mayor calidad, sea el dato que sin manipulación pase y se tenga más oportunamente y más efectivamente. Esto tiene mucho que ver con la calidad de la atención y los niveles de información para poder tomar decisiones. Es una mejora sustantiva. Pero también esto es como puertas adentro, es la gestión del ministerio, ¿no? Pero puertas afuera, en las personas, va a tener qué es lo que buscamos realmente, esto como una cosa que se encadena una cosa con la otra. Si nosotros mejoramos y gestionamos mejor el sistema de salud, vamos a dar mejores servicios de salud, que eso es en definitiva lo que queremos, que la gente tenga mejor acceso, mejor información, nosotros gastemos mejor para poder ser más eficientes en la forma de gastar y ponerlo en lo que todos necesitan. Es verdaderamente la tecnología digital al servicio de la transformación del sistema de salud que nosotros la venimos haciendo. Esto no es un descubrimiento, no es un... No, venimos desde el 2017 muy enfocados en esta tarea, y lo que queremos ahora es, a través de una ley y de esta ley también, que una herramienta que faculta al Poder Ejecutivo a celebrar contratos también con terceros, y en este caso la FUESMEN, porque también la FUESMEN colabora desde su modelo de gestión privada a generar una implementación de mayor impacto, que eso es lo que hoy entendemos que necesitamos, ¿no? Amplificar el impacto de todo lo que venimos implementando.
Gracias, ministra. La seguimos en otro momento.
Hasta luego. Ok, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Ana María Nadal, la ministra de Salud.